mismo desde la web y prepárate para disfrutar. Nos vemos en CinePlanet.
Si hay algo que en BioBio tenemos que agradecer, es tu cariño.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Estamos en todas las redes sociales.
Comparte y participa con BioBio, la radio.
Me pica. Arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica. Ay, ráscame ahí.
¿Todos los días la misma canción?
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
11 de la mañana en punto, les saludamos nuevamente, revisamos las noticias en BioBio. A esta hora se desarrolla el control de detención del agresor del alcalde de San Bernardo, Christopher White. Nos informa nuestra unidad móvil, Javier Pardo.
Claro, porque a esta hora se lleva a cabo en el juzgado de garantía de San Bernardo el control de detención de este hombre de 30 años que se le acusa ser el principal agresor del alcalde de San Bernardo, Christopher White. Recordemos, agresión que sufrió el jefe comunal el pasado miércoles, donde también su equipo municipal participaron en un operativo del retiro de escombros y basura en el sector de la Villa Don Bosco, lugar en el que fueron agredidos, siendo trasladados hasta el CESFAM Raúl Breñes. Tras distintas diligencias, el departamento S9 de Carabineros detuvo la jornada de ayer al presunto responsable de la agresión en contra del alcalde de San Bernardo, donde, como lo decíamos, a esta hora se lleva a cabo su control de detención, situación que estaremos informando oportunamente respecto a la resolución que emita el juzgado de garantía de San Bernardo. BioBio, la radio.
El diputado Stefan Schubert remarcó que el retraso en los nombramientos de los seremis es propio de un proceso de instalación. Detalles con Benjamín Zamorano.
El diputado republicano Stefan Schubert se refirió respecto al retraso que ha sufrido el gobierno en el nombramiento de seremis, donde 15 de ellos han renunciado a sus cargos apenas asumieron o fueron removidos por decisión del Ejecutivo. En este sentido, Schubert señaló que Chile tiene 25 ministerios y 16 regiones, de los cuales no todos están representados, pero, sin embargo, no deja de ser un número importante. Por ello, si hay 15 o 16 personas que han tenido inconvenientes, según dijo el parlamentario, esto se encuentra dentro de un porcentaje menor y propio de un proceso de instalación de cualquier gobierno o administración. Además, enfatizó en que lo importante es que las autoridades nombradas de manera definitiva puedan empezar a cumplir con su deber lo más pronto posible para avanzar en la agenda del gobierno. Bio Bio, la radio.
La diputada Valentina Cáceres llamó al Ejecutivo a abordar con urgencia y responsabilidad las recientes alzas en los precios de los combustibles, los cuales marcan el segundo incremento de gran magnitud bajo la actual administración. Los detalles con Josefa Chiamaro.
La parlamentaria del Frente Amplio se refirió a la nueva subida en el valor de los combustibles, la cual representa el segundo incremento de gran magnitud desde el cambio de mando. Cáceres afirmó que las determinaciones del presidente José Antonio Kast no responden a criterios técnicos, sino que a una visión ideológica que a su juicio termina perjudicando directamente a las familias. Además, la diputada sostuvo que estas medidas se implementan mientras se priorizan rebajas tributarias que benefician a los sectores más acomodados del país. En esa misma línea, la legisladora hizo un llamado directo al mandatario sugiriendo que es momento de actuar con sentido de urgencia y pensar en la ciudadanía, incluyendo el fortalecimiento del MEPCO. Con ello, la parlamentaria enfatizó la necesidad de aliviar de manera concreta el bolsillo de las familias chilenas. Bio Bio, la radio.
Vamos hasta la Araucanía. La Fiscalía detalló los delitos que se le imputarán a Francisco Painevilo, detenido por su participación en el homicidio del funcionario de Carabineros Eugenio Naín. Nos amplía desde Radio Bio Bio en Temuco, Esteban Arauz.
El fiscal del Ministerio Público de Alta Complejidad de la Araucanía, Carlos Bustos, detalló los delitos que se le van a imputar a Francisco Painevilo Maldonado, que, recordemos, fue detenido durante las últimas horas en el sector de Metrenco, en la comuna de Padre Las Casas, prófugo de la justicia por el asesinato del cabo de Carabineros Eugenio Naín, un hecho ocurrido en el año 2020. De acuerdo a lo detallado por el persecutor, se le va a imputar el delito de homicidio consumado de funcionario de Carabineros en acto de servicio, dos delitos de homicidio en grado de frustrado y finalmente disparos injustificados. En esta audiencia que se espera podría iniciar a eso del mediodía, sin embargo, desde la fiscalía ya adelantaron que van a solicitar, considerando la gravedad de este hecho, la medida cautelar de prisión preventiva. En Temuco, Bio Bio, la radio.
11 de la mañana con 6 minutos, hasta aquí la revisión de las noticias. A esta hora el cielo en Santiago está con nubosidad parcial, variando a despejado, la temperatura alcanza los 18.7 grados. Al mediodía hay más noticias.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
El valor de las cosas cambia, el del oro permanece. En Aurus Joyería encuentras monedas de inversión en oro de distintos países con asesoría experta para cuidar tu patrimonio. Visítanos en nuestras 78 tiendas o en aurusjoyería.cl. Invierte con Aurus Joyería, la joyería de Chile.
Nuestros estudios jamás se apagan.
Bio Bio, la radio. 24 horas contigo.
Sociedad Concesionaria Ruta del Maipo informa que con motivo de la ejecución de la obra Atravieso Montería, se realizará el cierre temporal de la calle de Servicio Oriente en el kilómetro 166,500 a partir del 15 de abril por un periodo entre 45 y 60 días. Prefiera rutas alternativas existentes o implementadas para la ocasión. Más información en rutamaipo.cl o en nuestras redes sociales. Ruta del Maipo, concesionaria de Isa Díaz, Ministerio de Obras Públicas, Gobierno de Chile.
¡Atención cinéfilos! Marquen su calendario, porque este 20, 21 y 22 de abril celebramos el Día del Cine. Y ojo que en CinePlanet tiraron la casa por la ventana. Todas las películas a solo 2,000 pesos. Y lo mejor es que no tienes que esperar al mismo día para hacer la fila. Ya puedes comprar tus tickets entrando a cineplanet.cl. Asegura tu película favorita ahora mismo desde la web y prepárate para disfrutar. ¡Nos vemos en CinePlanet!
Teatro, danza, música.
La cultura, derecho de todos.
Bio Bio, la radio. Primera en información.
Una semana en la radio con Pablo Flam.
11:08. Llegaron hartos comentarios a propósito del tema de las mascotas. Buenos días, se habla cada vez más de los derechos y cuidados que deben tener los perros. ¿Y quién se preocupa de aquellas personas que viven en un entorno donde hay perros y estos ladran y ladran horas generando ruidos molestos? ¿Y esas personas que salen a pasear con sus perros y les dejan sueltos causando temor a quienes le cruzan? Nos escribe Patricia. Deben existir fuertes multas para esta infracción. No lo leí entero porque es un poco más extenso, pero en el fondo tratando de resumir. La tasa de registro e inscripción de mascotas, particularmente caninos, es todavía muy baja y por lo mínimo identificar los tutores también lo es. Oye, harto... ¿Cómo ser responsable una persona por cuidado del mismo estando nos saca a los perros a la calle? ¿Debo denunciar al municipio? Es que depende de la situación, claro, depende lo que pase ahí, pues. Bueno, hartos comentarios. Se agradecen, como siempre, la participación de los auditores de la radio, el más 569-9200-7888. Vamos a la música, mi querido Franco. El señor Paul McCartney, Hope on Deliverance.
I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. I will understand. Someday, one day, you will understand. Always, always from now until then. When it will be right, I don't know what it will be like. I don't know. We live in hope of deliverance from the darkness that surrounds us. Hope of deliverance. Hope of deliverance. Hope of deliverance from the darkness that surrounds us. And I wouldn't mind that you wouldn't mind going, going along with my plan. When it will be right, I don't know what it will be like. I don't know. We live in hope of deliverance from the darkness that surrounds us. Hope of deliverance. Hope of deliverance. Hope of deliverance from the darkness that surrounds us.
Semana en la radio con Pablo Flam.
11 de la mañana con 13 minutos en el mundo internacional. Lo escuchamos en Radiograma con Nibaldo a propósito que Irán nuevamente ha tomado el control del estrecho de Hormuz. El presidente norteamericano Donald Trump dijo que Irán no puede, comillas, chantajear a Estados Unidos con amenazas sobre el estrecho de Hormuz. El presidente norteamericano reaccionó a la decisión del régimen persa de cerrar nuevamente el estratégico paso. Teherán sostuvo que tomó la medida como respuesta al bloqueo impuesto por Estados Unidos. El control ha vuelto a su estado anterior, indicó el portavoz del cuartel general central, Hatam al-Anijia. Recordemos que ayer Irán había decidido abrir el estrecho de Hormuz y nuevamente, ya que Estados Unidos no ha levantado el bloqueo a los puertos iraníes, precisamente Teherán ha decidido volver a tomar el control sobre el estratégico paso del estrecho de Hormuz, que, donde circula el 20% de la producción de petróleo del mundo. Mire, ¿tiene por ahí un gallo? Un gallo, es un gallito de la... Este es muy raro. Que nos escribe acá un auditor, el amigo Sergio. Y yo no entendí al principio. Me manda una foto de un gallo. Un gallo. Ese mismo. Entonces yo le pregunto por el chat, le digo, ¿es su mascota o se metió a la casa? Me dice, es mi mascota. Lo tengo desde enero y ha crecido bastante. Pero hay un problema, me dice. Ni la Muni de Segovia ni el SAC lo escriben como mascota. Se llama Palomito. Y antes tuve una gallina que se llamó Canela. Esto es un tema, eso de la inscripción de las mascotas. Claro, el amigo acá llegó con el gallo a inscribirlo. ¿Cómo le pones un chip a un gallo? Claro. Mira, otro caso. A propósito de mascota, este fue mi despertar. Es una foto con... A ver. Tres cachupines. En mi separación, cuatro se quedaron con mi hija y la flaca, dos perritos y dos gatitos, y conmigo cinco. O sea, tenían... Claro. De eso solo Canela sobrevive, la gris con blanco. El gato, siempre dicho, es mascota de mis mascotas. Fueron ellos quienes lo entraron. La Cafecita es la nueva integrante. Un bebé muy hermoso. Es todo un mundo el tema de las mascotas, ¿eh? Por eso nosotros acá adoptamos a Gastón, que es nuestro rey. Pues sí, Gastón. Usted, si lo quiere seguir a Gastón, Gastón tiene redes sociales, ¿eh? @GastónMiauchati. Gastón Miauchati. ¿Cómo anda Gastón con los seguidores? A ver, porque han aumentado mucho. No, usted dice que vamos a hacer negocio con Gastón. No. No, Gastón es nuestra alma. Ah, ya tiene un... Aquí está. Tiene 15.300 seguidores. 15.300 seguidores tiene el gran Gastón, ¿eh? Dicen que próximo a ser nuevo rostro de Bio Bio TV. Vamos a la música. Vamos a escuchar Jaraba de Palo. Bonito.
Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar. Bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar. Bonita la vida, respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa, que vivir así ya no le interesa, que seguir así no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra, la vida es un chiste con triste final, el futuro no existe, pero yo le digo bonito, todo me parece bonito. Bonito, todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día. Bonita la verdad, no suena mentira. Bonita la amistad, bonita la risa. Bonita la gente cuando hay calidad. Bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente. Bonita la gente, por eso yo digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito. Cuando te va bonito, qué bonito que te va. Qué bonito que te va. Cuando...
que te va.
Arlequín Chinchinero, Pablo Flam.
Voy a hacer un reclamo al aire. Un reclamo al aire. Sí. Aquí, porque le pregunté a la inteligencia artificial por Gastón Miauchati. A ver, dije, ¿qué tan? En el chat, cuando uno tiene que quiere preguntar algo. Mire, a ver, no sé si se va a escuchar, a ver. ¿Se escuchó o no? A ver, voy a reiterar.
¿Quién es Gastón Miauchati?
No encuentro información sobre alguien llamado Gastón Miauchati. Es posible que haya un error en el nombre. No sirve para nada la inteligencia artificial. ¿Cómo no va a saber quién es Gastón? ¿Cómo no va a saber quién es Gastón? Me dice. Me propone Gabriela Michetti, Andrés Muchetti, Gastón Gaudio. Que Gastón Gaudio le decían el gato Gaudio, pero no tiene nada que ver. Pues. Después me pone Gastón Minutillo, Gastón Gaudio, Andrés Muchetti, Gabriela Michetti. No, mal la IA. Tiene que saber de Gastón, pues. Y eso pasa porque la IA. Está bueno. La IA es alimentado por humanos. Pero no, tiene que saber quién es IA. 11:23, una nueva sección.
Detrás de cada gran éxito hay una historia. ¿Qué dice la canción?
Buena, buena, buena la música.
Vamos a saber de qué se trata How Will I Know de la gran Whitney Houston. How Well I Know de la gran Whitney Houston es un himno pop de los 80 que aborda la incertidumbre y la emoción del primer amor. Ese primer amor que es inolvidable. ¿Usted se acuerda de su primer amor? Si quieren me lo cuenta al más 569-9207-888. ¿Cuál fue su primer amor? La letra refleja la inseguridad de una persona que se encuentra enamorada y se pregunta cómo podrá saber si sus sentimientos son correspondidos. La canción sueña con el objeto de su afecto y experimenta una pérdida de control emocional típica de un amor joven e intenso. Sin embargo, la duda persiste y se convierte en el estribillo de la canción que dice: ¿cómo sabré realmente si me ama? ¿Se acuerda de su primer amor? Ese que le dio cosquillitas ahí en la panza, ese que cuando usted la veía pasar se ponía nervioso o nerviosa, a ella o a él que le escribió una carta con esquela Hello Kitty y le puso el perfume. De eso se trata la canción de la gran Whitney Houston. Cuéntame de tu primer amor. ¿Cómo se llamó? Mi primer amor fue Claudia en 1980. Ni siquiera un beso le pude dar y nunca la volví a ver. Yo se la dediqué a un amigo, lo que no es saber de inglés. Estoy arrepentida de haberse la dedicado. Cuéntame de tu primer amor, pues cuéntame de tu primer amor. Leonardo se llamaba. ¿Qué será de Leo? ¿Su primer amor, Franquito? ¿Se puede saber? ¿No se acuerda? ¿No se acuerda? Mi primer amor se llamaba Claudia. Claudia, hasta ahí nos lo dejamos. Hermana de un amigo mío. El mío fue en cuarto básico, se llamaba Carolina. Amigo del alma. Él se llamaba Gino, yo tenía 13 y él 16. Hasta el día de hoy lo recuerdo siempre, tengo 62. Es que el primer amor no se olvida jamás. Mira, ella se llamaba Carolina y nunca supo. No, pues campeón, ahí tenía que jugársela.
Oh, por Dios.
Tenía que haber entrado nomás. Y si rebotaba, rebotaba nomás, pero no se queda con la duda, pues. Mi primer amor tenía dos ruedas, una mini marca SIC, color azul. Oh. Ya, bien.
Qué tierno. Sí.
Mi primer amor se llamaba Jacqueline. Estudiaba en el colegio y no me pescó. En vacaciones me encontré en Quintero y terminó siendo mi primera polola. Oh.
Lugares que hablan.
Amores tuve muchos, pero hace 2 años y medio conocí al amor de mi vida, mi hijo, Mateo. Saludos desde Quilicura. Bien. Mi primer gran amor se llama y se llamará Victoria. Ya son 25 años con ella desde la adolescencia. Saludos desde Temuco. veces el amor siempre triunfa. Clarita en kinder, en un recreo me tomó de los hombros, me da un piquito y me dice, éramos pololo. Oh. Ya, pero usted, ¿cómo no se va a acordar de su primer amor, pues, Franco? No, pero ¿cómo no se va a acordar? Esta juventud tan desmemoriada, por favor.
¿Qué creen ustedes?
Mi primer amor fue ermita, al día de hoy 72 años. Mi primer amor, Victoria, vecina, crecimos juntos. Fue mi cumpleaños cuando cumplí un año. ¿Pero cómo se acordá que fue el cumpleaños cuando fue un año? Oye, la memoria privilegiada. A los 15 ya no me pescó más, pues le gustaban mayores. Fue mi gran amor y nunca le dije. Mi primer amor fue Máximo, el primer beso en el Cerro Maule de Puerto Saavedra, Ana. ¿Ya? Mi primer amor se llamaba Rolando. Nunca pasó nada. Lo vi hace unos años. Realmente estaba mal el amigo Rolando. Ya, pero no. Mira, mi primer amor lo conocí por el libro Coronación. Llevamos 40 años de matrimonio y la amo cada día más. ¡Qué grande, Miguelito! Miguelito es de los míos. Es un soldado del amor. Es un gladiador de los sentimientos, porque el amor siempre triunfa. ¿Cuál fue tu primer amor? Mi primer amor fue en tercero básico. No me acuerdo del nombre, pero el apellido era Roa. Un día la profesora nos sentó juntos. La miré y no estaba. No me gustó. Y dice, este es el himno para aquellos que reivindican el amor, para aquellos que día a día luchan, trabajan el amor y a pesar de los hierros y a pesar de los rechazos, intentan e intentan y siguen, siguen.
Amar es jugarse la vida, ser un blanco perfecto, dejar las defensas rendidas.
Mi primer amor fue el señor Pablo Antonio de Santa Cruz.
Es romper el espejo, gritar contra el viento y sentir.
Y dice,
cada tuya es un puñal que se me clava. Cada vez que me rechazas el impacto de una bala. Y saber que voy perdiendo la batalla, perdiendo la batalla.
Y dice,
soldado del amor,
una semana en la radio.
Esta guerra entre tú y yo, cada noche.
Día a día, hacemos historia.
...18 de abril del año 1906... ese día, la ciudad estadounidense de San Francisco fue reducida a escombros después de un violento temblor que duró poco más de un minuto. Hasta ese entonces, San Francisco había vivido tiempos esplendorosos y en cuestión de 50 años... Desde su nacimiento como ciudad minera tras la famosa fiebre del oro del año 1849, se había transformado de verdad en un centro urbano de primer nivel. La noche anterior soplaba un aire cálido y agradable bastante inusual para la época. Muchos entonces aprovecharon la brisa veraniega para arreglarse con sus mejores galas y acudir a la ópera. El tenor napolitano Enrico Caruso, ni más ni menos, uno de los más famosos cantantes de ópera de todos los tiempos, representaba esa noche Carmen. A las 5 de la mañana, con 13 minutos, se produjo el temblor y fue tan fuerte que Oregón, al norte, y en Los Ángeles, al sur de California. Pero más dañino que el terremoto en sí, que fue de una magnitud de 7,8 grados en la escala de Richter, fueron sus réplicas y sobre todo los incendios que se desataron poco después y de forma natural en algunas zonas de la ciudad donde las instalaciones de gas saltaron por los aires. Con las principales cañerías dañadas, los bomberos fueron de verdad incapaces de detener las llamas que pronto alcanzaron el distrito financiero y desde ahí no tardaron en llegar a lo alto de las colinas y sus acaudaladas mansiones. El terremoto dejó sin hogar a 250.000 personas y provocó la muerte de otras 3.000. San Francisco ha desaparecido. No queda nada salvo el recuerdo, escribió el novelista Jack London poco después de la tragedia. Parte de la notoriedad que este fenómeno adquirió en todo el mundo se debe que fue la primera catástrofe natural captada en fotografías, gracias, en parte, a las primeras cámaras populares que Kodak había sacado al mercado 6 años atrás. O sea, fue un desastre fotografiado y, por lo tanto, difundido en imágenes por todo el mundo. Por otra parte, la sismología estaba entonces en pleno apogeo y había identificado el año 1893 parte de lo que hoy día se conoce como la falla de San Andrés. El terremoto de San Francisco fue un desastre anunciado por los sismólogos. Incluso ya se habían registrado 16 pequeños temblores en 1905, un año antes. El jefe de bomberos de San Francisco, que era Dennis Sullivan, incluso había advertido pocos meses antes: la ciudad está en medio de una falla. Uno de estos días habrá un temblor que dejará inoperable el sistema de incendios y tendremos un fuego. ¿Qué haremos entonces? Habrá que combatirlo con dinamita, dijo el jefe de bomberos. Las predicciones de Sullivan se cumplieron absolutamente y ya el 21 de abril de 1906, 3 días después del terremoto, San Francisco era solo restos de una ciudad irreconocible.
La radio con memoria.
Bio Bio, la radio. Minera El Abra, juntos construyendo futuro. Más de 220 docentes y profesionales de la educación de las comunidades escolares de Calama, María Elena, Tocopilla y Alto El Loa han participado del programa de formación docente que impulsa Minera El Abra desde 2021 en alianza con la Universidad Católica del Norte. Temas como educación online, transformación digital y convivencia escolar fortalecen sus estrategias y habilidades. Minera El Abra, juntos construyendo futuro.
El mejor fútbol de Chile y del mundo se juega en Bío Bío Deportes. Hoy arrancamos en San Bernardo para uno de los duelos estelares de la Primera B. Desde las 3 de la tarde, no te pierdas. Magallanes, Santiago Wanderers. Luego nos vamos a Viña del Mar para un partido electrizante de primera. Everton, Universidad de Chile. Mañana, a las 4 de la tarde, cruzamos la cordillera para vivir uno de los clásicos más importantes del mundo con chilenos involucrados. En directo desde el estadio más monumental, juegan River Plate, Boca Juniors. Y para terminar, en la comuna de Macul, el líder del fútbol chileno, Colo Colo, Palestino. Un fin de semana lleno de pasión y goles en Bío Bío Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
Teatro Caupolicán presenta Beli y Beto en su tour El Boom de la Diversión, una programación dedicada a los niños y la familia, fiesta de canciones, juegos, alegría y más. 29 de junio, 16:30 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
Papá, papá, te quiero decir algo.
Esperamos un poquito ya, estoy ocupado.
Todos los días podemos estar alejando a nuestros hijos sin darnos cuenta. Tus hijos no te compartirán su vida si sienten que no los escuchas. Estar presente marca su futuro. En el mes de la prevención del maltrato infantil, cuidemos su única infancia. Conoce más en cuidemoslainfancia.cl.
Porque en cada momento del día necesitas escuchar algo diferente.
Bio Bio, la radio, una programación pensada en ti.
¡Uy!
vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Ah, sí, parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
¡Atención cinéfilos! Marquen su calendario, porque este 20, 21 y 22 de abril celebramos el Día del Cine. Y ojo que en CinePlanet tiraron la casa por la ventana. Todas las películas a solo 2.000 pesos. Y lo mejor es que no tienes que esperar al mismo día para hacer la fila. Ya puedes comprar tus tickets entrando a cineplanet.cl. Asegura tu película favorita ahora mismo desde la web y prepárate para disfrutar. ¡Nos vemos en CinePlanet!
La información está en la radio.
43 estaciones en todo Chile. Bío Bío, la radio.
Y ahora con ustedes, su arlequín chinchinero, Pablo Flam.
11 con 41. Oye, que llegaron mensajes del primer amor. Toda la gente recordando. Algunos no quisieron, ¿ah? Yo ya le saqué quién es el primer amor a Franco. Lo interrogué. Dije, ah, Franco. Póngame un poquito de música romántica, por favor. Por favor. Para leer un par de WhatsApp más. Porque la gente le gusta la memoria emotiva, le gusta recordar. Espero que a nadie le traiga algún problema. Dice así. Mi primer amor se llamaba Esmeralda. Era mi vecina. Nos dimos un beso y nos arrancamos hasta el día de hoy. Tengo 73 años y solo quiero decirle gracias por todo.
Bésame la boca con tu lágrima de risa.
Ay, Pablo, ¿cómo no recordarlo? Mi primer amor se llamaba Luis Ricardo. Tiene como nombre de teleserie. Luis Ricardo. Fue el año 93 en Salamanca. Él tenía 21, yo tenía 16. Y nos vimos hasta el 2024. Tomamos caminos distintos, pero lo recuerdo cada 27 de abril y le saludo. Qué linda historia. Viva el amor. Mi primer amor hoy está más cerrado que nunca en el Puente de los Candados. ¡Súbale!
Mis campos y mis flores, con tus gotitas de colores, besa la lluvia que resbala la ventana. Besa mi
vida. Mira esta historia. Mi primer amor se llamaba Patricia. Como en los años 60 había lealtad con los amigos, no ataqué. Porque mi mejor amigo también estaba enamorado de ella. O sea, los dos mejores amigos le gustaba la misma niña. Al final, ella no se quedó con ninguno de los dos. Pero conservo la amistad de mi amigo. Mi primer amor se llamaba Jenny. Yo tenía 9, ella 10. Hoy tengo 70 y la recuerdo siempre. Nunca más la vi. Podríamos crear una sección reencontrando a los primeros amores a través de la radio.
Sí, obvio.
¿Me apaña Franco con la sección? ¿Me apaña? Reencontrando al primer amor. Por último, vamos a ver en qué estampo. Oye, ¿qué fue de ti? Los contactamos. Mi primer amor con 18 años. Ella lo niega, pero eso está en mi memoria. Gustavo desde Berlín. Mi primer amor fue a los 10. Ella tenía 11. Me fui a la ciudad y cuando volví, después de muchos años, pregunté por él. Lamentablemente él falleció. Me quise morir. ¿Ves? El amor es así, pasan tantas cosas. Una pareja puede pasar en la vida, pero el único y verdadero gran amor para un hombre es su hija. En mi caso, Maite Caterina, mi conchito, que tiene 12 años. El amor de mi vida es Catarí. Fue mi gran amor desde la enseñanza media. Y junto a mi hijo son lo más grande que tengo. Qué linda historia. Oye, me quedan una historia increíble. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Ya, ¿cómo se llamaba su primer amor, Franquito? ¿Autorizado? Darling. ¿Y el suyo, Felipe? O sea, que está ahí con carita de perro degollado, así como... Ok, muy bien, muy bien. Muy bien, Lore, muy bien. Y para aquellos que nos gusta la cocina, también nos enamoramos de la cocina. La cocina es un amor también. Y vamos a hablar del clásico Normandí, que es un bistró francés clásico que se ha consolidado como un referente gastronómico y cultural del barrio Manuel Montt. Con estética europea y una propuesta que evoca tradición, el restaurante ha logrado mantenerse vigente por más de 2 décadas gracias a la capacidad de adaptarse a los cambios sin perder la identidad. Hay un olor acá en el estudio, pero ni le explico. Le quiero agradecer a Javiera Maltés, chef del Normandí, y a Francisco Lois, socio administrador. ¿Usted tiene que ver algo con Álvaro Lois, o no?
Sí, claro.
Ah, bueno, ahí está. Ahí está. No. Más cerquita al micrófono, por favor. No es un apellido, digamos. Voy a comenzar con la chef. ¿Cómo está, chef? Gusto de saludarla.
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
¿Dejó los cuchillos?
Sí, los dejé los fuegos afuera, prendidos. No se preocupe, no va a pasar
nada. ¿Dejó los fuegos prendidos, no?
Sí, por supuesto, la cocina siempre funcionando.
Ya, ¿por qué hay que ir al Normandí, que es un clásico?
Bueno, por lo mismo, porque son 23 años de historia, la cocina siempre se mantiene ahí con sus clásicos, con sus platos más tradicionales. Y obviamente hemos ido incorporando platos un poquito más creativos, más nuevos, más...
¿Cómo cuáles? A ver, para destacar. Destáqueme uno.
Bueno, a ver, de los últimos ¿ya? tenemos un canelón de cordero.
¿Canelón de cordero? Sí. Wow.
Que ha sido todo un éxito, una cocción súper larga con una salsa de miglás y queso de cabra.
Ah, bueno, qué linda mezcla. Pero es un canelón grande.
Son dos canelones bien grandes y la gracia es que no es a base de crema, entonces se siente la intensidad del cordero, del queso de cabra. Uy, y esta salsa a base de carne.
Las pavilas gustativas ya me tienen. Ya, canelón de cordero lo recomiendo.
Sí, totalmente.
Ya. Don Francisco, ¿cómo está? Gusto saludarlo.
Hola, mucho gusto.
Este es uno de los capos ahí, de los caporales.
No, ahí trabajamos en equipo. Ya yo soy un socio, esto es un... Es un negocio familiar, es un restaurante familiar que la pandemia me trajo a él, ¿ya?
Ah.
La verdad, la cosa que ahí era estar Álvaro Lois, ¿ya? Que es el chef. Pero bueno, me tocó, yo venía a otro mundo, pero me encantó. Y en el fondo, yo vi con todo el cariño que mi suegro hizo esto.
¿Ya?
Mi suegro llegó a Chile el año 20, él es francés. Trabajó en la antigua Châtelaine Nacional, del rubro hotelero, y bueno, la pandemia nos tenía muy complicado, era la subsistencia.
Sí, claro.
Y no había quien se hiciera cargo, mi cuñado estaba intubado en la clínica alemana, y bueno, yo viendo esto, que era una cosa importante familiar, que unía a la familia, me puse al frente, me tocó, y bueno.
Pero ¿usted conocía el rubro gastronómico?
No,
se iba a sentar, no me va a comer.
Sí, yo realmente pregunté a toda la gente, todos me decían que no me metiera, pero sí me gustaba el ambiente.
Ya.
Sí, yo conocía lo que eran los bistrós, ya. Me gustaba la poesía que esto producía. Siempre soñé, yo trabajé, vivía afuera, en un café atractivo, qué sé yo, y conocía el potencial de Normandí, ya. Y bueno, las circunstancias no había otra que enfrentarlo, ya. Mira. Y entramos en eso y me fue gustando y armamos un equipo de trabajo de 3 personas, que una a cargo de todo lo que es salón, coctelería, ya. Después partimos con Javiera en la cocina, otra persona en la administración. Dimos un periodo muy difícil, el año 21 fue realmente difícil. Y bueno, pero teniendo claro la identidad del restaurante, teniendo claro lo que representa para el barrio, porque Normandí no está por casualidad ahí, ¿ya? Mi suegro con mucha visión lo instaló ahí porque estaba cerca el...
¿Dónde está ubicado Normandí hoy día?
Esto está en Providencia, un 234,
¿ya?
A unos 30 metros de Manuel Mon.
Ah, pero está aquí mismo.
Estamos muy cerca y lo que sucede es que antiguamente estaba ahí el Teatro El Coco Leherán.
Ah, perfecto, perfecto, perfecto.
Y el Parrón, que era un complemento interesante. Desgraciadamente, oye, perdimos el Parrón.
Me recordó el Parrón y me acuerdo de los almuerzos. Yo tuve el privilegio de trabajar en TVN, ¿ya?, con don Sergio Livingston. Y una vez al mes nos invitaba al Parrón a todos los periodistas jóvenes. Y nos íbamos al Parrón, pero eran charlas de 4 o 5 horas. No charlas, eran clases magistrales de la vida escuchando a don Sergio.
Sí.
En el Parrón, ya, le encantaba el Parrón. Ahora, la cocina habitualmente, digo habitualmente, a nivel internacional e nacional, es dominada por los hombres chef.
Ah, sí.
Pero veo que está usted.
Sí.
Entonces, usted es la jefa.
Sí, por supuesto.
Y todo, cuando, ¿cómo? De una orden de chef, para que la gente sepa cómo funciona. Cortito.
Me complica,
yo le voy a seguir, una cortita, sí.
Así como doy una indicación y digo, ¿oído chef?
Oído chef.
Exacto.
Todos tienen que, a la orden de la chef, oído chef.
Oído chef.
Sí, claro. ¿Y se apanan también?
Sí, muchas veces, no lo puedo negar, también pasa.
Para que la gente sepa, en la cocina cuando dicen zapanan es que están...
Sí, que estamos complicados.
Están complicados, es un término muy de la cocina.
Sí, exacto. Hay muchos términos en la cocina que son súper entretenidos, porque si te pones a pensar de dónde viene ese... Claro. La achicar, por ejemplo, es otro, que cuando ya estás haciendo como el aseo, el orden, es así como, ya, achiquemos rápido. Son...
Oye, en general los clientes, los platos que más piden en el Normandí.
Bueno, lejos, están los más clásicos, siempre lideran, ¿eh? O sea,
¿cuáles son los clásicos? A ver.
La sopa de cebolla, el bourguignon, ese por supuesto.
Qué maravilla
ese. Los bourguignon, claro, eso por supuesto que siempre lideran. Ahora hay otros nuevos, como te contaba, que tienen mucho éxito y siempre es un agrado, en el fondo, tratando de conquistar públicos también más nuevos, más exigentes, más curiosos, que quieren probar cosas distintas.
Sí, a mí me gusta cocinar, me encanta, y he hecho esos tres platos, la sopa de cebolla, el bourguignon, que también necesita un tiempo,
sí,
y el ratatouille.
Ah, sí, bueno, también lo tenemos.
El ratatouille es... ¿Usted vio la película? Ya, usted que es vegano, un ratatouille, lo vamos a mandar al Normandí después cuando... Después de los exámenes para que vaya a comerse un ratatouille.
Bueno, es una de nuestras opciones veganas.
Exacto.
De hecho.
Ratatouille, que es tomate, ¿no es cierto? Berenjena.
Ajá.
Zapallo italiano.
Italiano. Sí. Y una base como de atomatada en el fondo.
Exacto.
¿Ves? Ahora, claro, acá lo tenemos como plato de fondo. Y con acompañamiento.
El ratatouille es maravilloso.
También puede ser como guarnición, pero acá lo servimos como plato de fondo.
Ya, y la gente, por decir, si quiere aprender a hacer una sopa de cebolla, porque vienen los fríos, vienen los caldos, y la sopa de cebolla es una maravilla. Y es un plato tan simple.
Sí. Bueno, tan simple no es, porque utiliza muchas técnicas como tradicionales de la cocina francesa y en general de la cocina francesa como madre de todas las cocinas. Sí. Utiliza... la técnica del fondo de carne, que digamos que hay que tostar los huesos, caramelizarlos, luego hacer los fondos, la aplicación del roux, que es la harina con la mantequilla, claro, para espesar esta sopa, la caramelización de la cebolla, entonces... Ya,
pero ahí hay un detalle.
Tan simple no es.
Sí, no, sí, yo sé que tiene harta... la cocina francesa es,
claro,
técnica.
O sea, tiene harta técnica.
Pero para acercarla a la gente, en el fondo... Cuando caramelicen la cebolla, no ponerle el fuego a todo, no, suavecito.
Claro.
Que la cebolla tome su tiempo.
Exactamente.
¿No es cierto?
Exactamente.
Después viene la incorporación de...
Del fondo. Del roux, claro. Y luego el fondo, que ya tiene un proceso anterior bastante...
Claro, la gente va a decir, pucha, no tengo eso, bueno, ocupe esos caldos y listo. Si no,
sí,
se complica.
Sí, por supuesto. Sí.
Estamos hablando a nivel casa, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Claro.
De repente yo como chef no me ubico y...
Pero ¿sabes que hay un buen detalle? Que yo siempre le digo a la gente, cuando haga, no sé, una cazuela, por ponerte un ejemplo, guarde parte del caldo, o si tiene hueso,
exacto,
guarde los huesos. Lo puede refrigerar, hace un
congelar,
buen
congelar, los
buen
fondos
caldo.
Los se congelan y después, pero
lo
los utiliza
con los
mucho, hasta 6 meses después.
Hace una cocción de chorito,
por supuesto,
guarda parte del caldo.
Y con
y
eso
sirve
puedes para hacer
todo,
para cualquier preparación que quieras.
Puede ser el caldo de chorito para, no sé, para los arroz.
Sí, bueno, espectacular.
O para los caldosos,
arroz, de arroz. Caldoso, un risotto, sí. O una paella, sí.
Oiga, ¿qué le dice la gente cuando va al Normandy? ¿Qué es lo que más le gusta?
Mira, el Normandy se compone de varias cosas para ser exitoso y para mantenernos. Uno, que le gusta mucho a la gente, es la ambientación. Uh-huh. Dos, el orden puede cambiar evidentemente, es el ambiente, porque nosotros tenemos todo tipo de público, uh-huh. ¿Ya? Tenemos gente muy diversa, y realmente tenemos un lema para el restaurante.
¿Ya? ¿Ya?
El lema es, bueno, estar con este tema francés de la fraternité y igualdad y todo eso.
Uh-huh. Egalité.
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 Mira, el lema que tenemos nosotros es que pensamos distinto pero comemos juntos.
Ah, qué buena, qué buena.
Y creo que el Normandí representa muy bien eso, porque van gente de distintas generaciones, van gente de distintas actividades, ¿ya? De distintas posiciones, incluso políticas.
Sí, claro.
¿Ya? Y se reencuentran en Normandí.
La mesa reúne a todos.
La mesa reúne a todos. Eso es importante y creo que también representa el barrio, ¿ya?
También, le da una identidad exacta.
El barrio es interesante porque usted va por Manuel Montt, hay una librería excelente, uh-huh. ¿Ya? Hay un conjunto de café, pasa al Nescafé, pasa al restaurante, o quiere ir a tomar cerveza, hay otros lugares. Entonces, es todo un ambiente que está dado ahí. Entonces, a la gente le encanta mucho, evidentemente, la comida, ¿ya? Le gusta el ambiente, le gusta la tranquilidad. Son cosas que destacan y realmente a mí me ha llamado la atención mucha gente del barrio se acerca, considera que el restaurante es su casa.
Sí, claro, claro. Es el comedor de su casa.
Si cambiamos un plato, reclama, le cuesta mucho aceptar el cambio, después le gusta lo que pusimos, eso es bien interesante, y dan las gracias, es una cosa interesante. La clientela que va al Normandí siempre da las gracias.
No,
es una cosa que me ha llamado
atención. Llegan hartos mensajes. Me encanta el Normandí, siempre pido la sopa de cebolla y algo de berenjena. Divino, dice Eugenia de Peñalolén. ¿Es verdad que Raúl Ruiz iba para allá? Yo voy para allá. Ese es mi lema, Normandí.
Bueno, sí, efectivamente. Bueno, de hecho, él vivía aquí cerca.
Ah.
Y era su lugar de encuentro y de trabajo. De hecho, tenemos un rincón ahí de los actores chilenos y productores de cine.
Mire.
Ya, que destacamos porque, por ejemplo, Díaz Coro Rojas también es, claro, una persona permanente. Hay clientes que son habituales, ¿ya? Algunos muy conocidos, otros no tan conocidos, ¿ya? Y de hecho quiero yo destacar algo. Cuando arrancamos esto, nosotros trabajamos en equipo, eso es muy importante, ¿ya? Y realmente el equipo femenino, yo soy ahí como el ajeno en el tema,
¿ya?
¿Ya? Pero ahí está la gracia. Nosotros tenemos un menú todos los días, son 20 menús, y un menú bien afrancesado posible, a un precio barato, y básicamente pensando en la gente del barrio.
¿Ya? Qué bueno. Yo les quiero agradecer de verdad a Javiera Maltés, chef del Normandí, oído chef, y a don Francisco Lois, socio administrador, por venir a contarnos de un lugar tan tradicional de la vida de Santiago. Que les vaya muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y vamos a ir un día con todo el equipo ahí al Normandí.
Bueno, nos esperamos.
Sí. Fantástico. Esperando. A la hora del almuerzo, que ahí tenemos ahí una horita con el equipo del Expreso, nos vamos para allá con la Loreto, con todo el mundo. 11:58, hacemos la pausa, viene el informador y luego estamos en Conexión Digital acá en la radio.
Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026. Los Ramblers, Carmen Maureira, Patricio Belsolar, Los Galos, Carlos Alegría, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
Oye, ¿encontraste los repuestos que andáis buscando?
Sí, compadre, fui a la feria de repuestos Kaufman y encontré todo lo que necesitaba al tiro en un solo lugar. Dejé mi vehículo listo y trabajando de una.
Es que con Kaufman te vas a la segura.
Feria de repuestos Kaufman. Todo lo que necesitas para tu camión, van, auto o bus, lo encuentras aquí. Filtros, baterías, neumáticos, lubricantes y mucho más. Del 17 al 24 de abril. Todo para tu vehículo con hasta 50% de descuento. Visítanos en todas las sucursales Kaufman del país o en kaufparts.cl.
El valor de las cosas cambia. El del oro permanece. En Aurus Joyería encuentras monedas de inversión en oro de distintos países, con asesoría experta para cuidar tu patrimonio. Visítanos en nuestras 78 tiendas o en aurusjoyería.cl. Invierte con visión. Invierte con Aurus Joyería, la joyería.